Florida, Estados Unidos de América.
Se declaran en huelga de hambre dos raperos cubanos críticos del decreto 349. Abogado en Brasil pide a la Corte Suprema que reconozca el derecho de asilo a médicos cubanos. Transparencia Venezuela culpa a los gobiernos chavistas de la caída productiva de las empresas estatales. Denuncian campaña del gobierno de Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Y residentes en la ciudad de Tijuana protestan contra la caravana de migrantes.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Es el mediodía del lunes, 19 de noviembre del 2018. Ya casi se va este mes de noviembre. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Entrar ahora en detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en este informativo. Yo soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján, Joan André, por supuesto en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
El rapero Michael Castillo, el Absorbo, fue recluido en una celda de castigo en una prisión de La Habana tras declararse en huelga de hambre. Y Dolidia Darias nos ofrece más información.
Según dio a conocer en una carta que entregó el pasado martes a su esposa, el rapero inició una huelga de hambre en reclamo de su libertad. Al músico inmediatamente lo trasladaron a celda de castigo, dijo Iris Ruiz, que junto al artista Mauri Pacheco han estado en contacto con la esposa, quien lo vio por última vez el martes.
Hicimos el contrato con la abogada se personó en el Tribunal Supremo y ahí presidenta del Tribunal Supremo le dijo a la abogada, ellos habían tomado una combinación con el caso del habeas corpus de Michael, y que era denegar el habeas corpus y que ya la fiscalía está haciendo una petición de sentencia.
El Absorbo, arrestado el 26 de septiembre, tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto ley 349, no le han permitido contacto con su abogada.
A la abogada de Michael no le han permitido ver el expediente. Ella no sabe todavía ni siquiera cuál es la causa esa que le dicen que le van a reabrir, cuál es la causa por la que lo están acusando. Lo último que sabemos es que le querían abrir atentado.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
También el rapero Pupito en sí se plantó en huelga de hambre en la estación policial donde está confinado desde el lunes pasado. Yolanda Huerga tiene el testimonio de su hermana que lo visitó en el centro de detención.
El músico Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, Pupito en sí, detenido por la policía la semana pasada, permanece en huelga de hambre demandando su libertad, aseguró su hermana Aymara Díaz Betancur, quien lo visitó en la unidad policial de Picota en La Habana Vieja.
Mi hermano lleva 6 días plantado, está orinando sangre, tiene fiebre, no le dieron la atención médica correcta que tenían que darle, tiene una partidura en la ceja que lleva a punto y no se la dieron. Él me dijo a mí, a mi mamá, si yo salgo de aquí, es de aquí para la casa, o si no, es de aquí para el cementerio, porque no le he hecho nada a nadie.
La detención de Pupito en sí ocurrió en las cercanías del Parque El Curita de La Habana, cuando dos oficiales de la PNR provocaron al rapero mientras este realizaba unas reparaciones en su vivienda. Según una grabación divulgada por testigos, Pupito fue golpeado y reducido con violencia. Ahora está acusado de atentado.
Y hemos ido a todas las vías y nos han maltratado, que eso es atentado, que lo que los policías hacen es tratar de neutralizar, dicen que lo van a llevar a juicio.
Pupito en sí, conocido ampliamente en el mundo del hip hop cubano, ha denunciado en repetidas ocasiones el carácter represivo del decreto 349 que criminaliza el arte independiente. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Defensoría del Pueblo de Brasil presentó un recurso de acción civil pública en el que pide que el mantenimiento de las actuales reglas del programa Más Médicos y la apertura a este de a profesionales extranjeros de cualquier nacionalidad, informó la agencia Brasil.
La solicitud busca evitar que la población sea perjudicada tras la salida de médicos cubanos que están en vías de dejar el programa.
La rescisión repentina de los contratos de los médicos cubanos impactará de forma negativa con la desatención de más de 29 millones de brasileños y describe un escenario desastroso para por lo menos 3.243 municipios, señaló el organismo.
Y un abogado brasileño solicitó ante la Corte Suprema un recurso para garantizar que los médicos cubanos que trabajan actualmente en Brasil puedan solicitar permiso para seguir en sus puestos como asilados o con visa de residencia permanente.
El abogado Jorge de Oliveira Veja dice que el acuerdo entre Brasil y Cuba que permitió la participación de los cubanos en el programa Más Médicos prohíbe al gobierno brasileño ofrecerles asilo político o transformarles la visa temporal en permanente.
Pero Veja argumenta que el gobierno brasileño ya no está obligado a cumplir el acuerdo que fue rescindido unilateralmente por Cuba. Añade Efe que el jurista ha dicho que por eso se hace necesaria la concesión de un habeas corpus preventivo en la forma de salvoconducto para garantizarles el derecho a solicitarle al gobierno brasileño, si así lo desean, el asilo o la visa permanente.
La alcaldía de la ciudad brasileña de Chapada le ofreció el cargo de secretario municipal de salud al médico Richel Collazo, uno de los miles de galenos que tendrán que abandonar Brasil tras suspender Cuba su participación en el proyecto Más Médicos.
El alcalde Carlos Alcenir Cato explicó que la propuesta laboral pretende evitar que el galeno, casado con una brasileña, abandone ese pequeño municipio en el sureño estado de Río Grande do Sul de 10.000 habitantes, a donde fue asignado en el 2014 por el programa Más Médicos.
Collazo es uno de los escasos tres médicos con los que cuenta Chapada, un pequeño y remoto municipio, que ha tenido problemas para atraer profesionales brasileños para su puesto de salud.
Por su parte, el economista cubano exiliado en Miami, Jorge Sanguinetti, expresa su opinión sobre las consecuencias que tendrían para la economía de Cuba la retirada del programa brasileño Más Médicos y las sanciones de Estados Unidos a compañías y hoteles vinculados a los militares en la isla.
La exportación de servicios médicos de Cuba se ha convertido para todos los países en una de las principales fuentes de divisa, si no la principal. Cuba va a perder seguramente unos cientos de millones de dólares con la decisión de Bolsonaro. Aparte del golpe inmediato, sirve de ejemplo para otros países porque está poniendo en evidencia la explotación que está haciendo el gobierno cubano con los médicos cubanos, que le está pagando una fracción de lo que ganan y de lo que se merecen en otros países. Se une definitivamente la pérdida de estos dólares para Cuba a la pérdida de dólares que significa las sanciones a las nuevas empresas. Se supone que reciban menos dinero. Se puede suponer con cierta seguridad que es negativo y negativo significativo. Claro, también hay otro efecto sobre las restricciones a las empresas de los militares. No sabemos qué otros efectos puede tener eso sobre el turismo. No el turismo que va a esas empresas, sino que el turismo que va a otros lugares en Cuba, puede que se sienta menos estimulado para viajar a Cuba.
Abogado de Velasco presenta demanda en favor de obrero agrícola ante el Tribunal Provincial de Holguín, según reporta la activista del CID, Sorania Cruz Rosales. Informa Tomás Cardoso.
Abogado de Velasco presentó una demanda ante el Tribunal Provincial de Holguín en contra del director de la empresa conocida como la Escuela de Cuadros por el impago de una indemnización que previamente había ordenado el Tribunal Municipal de Jibara en favor de un empleado que había sido despedido, reporta la activista Sorania Cruz Rosales.
La semana pasada ya emitimos una denuncia al Tribunal Provincial para que vuelva a hacerle presión al director y le indemnicen al compañero porque él lleva 37 años trabajando. Desde el año 81 él comenzó a trabajar en esa empresa. El demandante se llama Lorenzo Cruz Bruzón y el demandado es el director de la empresa Abel Arias Torrientes.
Cruz Bruzón se desempeñaba como obrero agrícola en dicha empresa y luego del despido contrató los servicios del abogado.
Él llevaba 2 años en su casa sin trabajar excedente porque lo botaron sin darle razón ninguna. Buscó un abogado, se llama Carlos Ramírez Leiva, trabaja aquí en el bufete colectivo de Velasco, una auditoría a la empresa esta, Escuela de Cuadro, UECA, y se descubre que su firma ha sido falsificada, que todavía él estaba como obrero de esa empresa, trabajando ahí, y le estaban robando el dinero.
En junio del 2017, el Tribunal Municipal de Jibara dictaminó en favor del obrero despedido, ordenando su reintegración al puesto de trabajo y la indemnización del el total de su salario por el periodo que estuvo sin trabajar.
Dictamina que tienen que volver a integrarse a trabajar en esta misma empresa y que lo tienen que indemnizar. El salario básico de él era de 405 pesos en esos 2 años y 6 meses. Se le dictó que le tenían que indemnizar 12.150.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El gobierno de Trinidad y Tobago dio a conocer que podría haber un diálogo con el régimen cubano sobre la deportación y repatriación de los cubanos que fueron detenidos el viernes pasado durante una protesta frente a las oficinas de la ONU en la capital, Puerto España. El ministro de Comunicaciones, Stuart Young, se refirió a esta posibilidad en una conferencia de prensa sin ofrecer detalles mayores.
At some stage, we will engage through the Ministry of National Security in conversation with the Cuban ambassador at Trinidad and Tobago.
En alguna etapa vamos a conversar a través del Ministerio de Seguridad Nacional con el embajador cubano en Trinidad y Tobago para averiguar qué podemos hacer sobre la repatriación y deportación de estos individuos.
Between I've told you what I'm going to do, I've already engaged in conversation with UNHCR, Living Waters, the police and immigration.
Ya he hablado sobre la situación de los cubanos con la Oficina de la ONU para los Refugiados y la ONG Living Waters, la Policía e Inmigración. El próximo paso será hablar con el gobierno cubano y averiguar qué está pasando. Debo repetir, no tenemos legislación nacional para abordar estas situaciones.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
En Radio Martí son las 12:12. Continuamos con más noticias titulares. La organización Transparencia Venezuela revela un alto porcentaje de empresas del Estado con denuncias de corrupción. Desde Caracas, Venezuela, nos informa ahora Adriana Núñez Rabascal.
El último estudio de la organización Transparencia Venezuela destaca que las compañías administradas por los gobiernos chavistas experimentaron caídas en su producción debido a manejos irregulares. La directora del organismo, Mercedes de Freitas, detalla el caso.
La corrupción y el modelo cleptocrático se ha instalado en el país, pero además fundamentalmente en las empresas propiedad del Estado. Los gobiernos del presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro sacan de la alta gerencia, de la dirección estratégica, del conocimiento de ese mercado y de esa tecnología a los profesionales y pone en su lugar a personas fieles y leales, que es una característica que vemos que se repite en todos.
El presidente Nicolás Maduro reconoce que durante su mandato ha habido corrupción, pero argumenta que ha llevado adelante una lucha férrea contra este delito.
Quiero acabar con el burocratismo y la corrupción. Quiero enfrentar el minimalismo y lo mal hecho.
El informe de Transparencia Venezuela también advierte que la administración pública se ha militarizado y especifica que 79 de 576 empresas del Estado son dirigidas por oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
16 de los 35 Estados miembros de la OEA aceptaron la invitación colombiana para visitar La Guajira y norte de Santander, límite con el territorio venezolano, y examinar así de cerca los efectos de la crisis migratoria de Venezuela.
La delegación examinará los centros de acogida de migrantes venezolanos y evaluará las políticas aplicadas por las autoridades colombianas para afrontar la llegada de esas personas y dimensionar su situación de vulnerabilidad.
Según las Naciones Unidas, el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo ha alcanzado la cifra de 3 millones de personas.
Por su parte, dos hombres vinculados al Ejército Popular de Liberación, EPL, reducto guerrillero también conocido como Los Pelusos, fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de 10 personas en el municipio colombiano del Tarra, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
El presidente Iván Duque dijo a través de su cuenta de Twitter que los dos guerrilleros son conocidos por los alias de JJ y Noni, y están considerados como responsables del cruel ataque ejecutado el pasado 30 de julio.
Los Pelusos, un remanente de la guerrilla EPL, desmovilizada en su mayoría en el año 1991, sostienen enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, por el control de las rutas del narcotráfico en la zona.
Y el gobernante Daniel Ortega emprendió una campaña en contra de la iglesia en Nicaragua. Los detalles los escuchamos con Marlon Salinas.
El régimen de Daniel Ortega ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de los líderes de la Iglesia Católica. En el mes de octubre se acusó a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, de golpista, mostrando a través de los medios oficialistas un audio donde supuestamente se escucha su voz. Turbas afines a Daniel Ortega han pintado con palabras obscenas los muros de la catedral en Managua. Este jueves aparecieron mensajes de amenazas de muerte contra monjas del Colegio Santa Teresita en el departamento de Masaya, al suroriente de Managua. Así lo denunció Sor Bernarda Dávila, directora de este centro. El sábado, en horas del mediodía, la Conferencia Episcopal, a través de su presidente, Cardenal Leopoldo José Brenes, publicaron un mensaje dirigido a la nación.
Por las familias que sufren dolor, por sus familiares muertos, presos, alejados, desaparecidos, para que sean fortalecidos y reconfortados por la misericordia divina y alcance la paz y la sanidad interior, para que nos reencontremos como una sola familia nicaragüense, en una patria grande y en paz, viviendo en justicia y reconciliación.
Los padres jesuitas, directores de la Universidad Centroamericana UCA, inauguraron también este fin de semana un paseo con una exposición fotográfica de los momentos más doloroso de la represión que vivió el pueblo de Nicaragua, mandado por Daniel Ortega Saavedra. En Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
Y el expresidente de Perú, Alan García, solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima tras su prohibición de salir del país por 18 meses debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Los detalles en este reportaje de AFP.
El expresidente de Perú, Alan García, solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima tras su prohibición de salir del país. Según la Cancillería peruana, el exmandatario ingresó a la residencia del embajador el sábado por la noche. La justicia le prohibió abandonar Perú durante 18 meses, después que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso se encuadra dentro de lo que prevé la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo. Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht. La empresa brasileña admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García. También están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo, quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición, Ollanta Humala, que estuvo preso 9 meses con su esposa Nadine, y Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo, agobiado por denuncias de corrupción.
12:18 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo y con ese equipazo ahí que te ayuda con Eduardo y Joan y Elena y Juan. Bueno, Margarita, el frente frío débil que se estará moviendo esta tarde sobre los estados de la costa del Golfo llegará en horas de la noche del martes al norte de la Florida y se extenderá sobre la región central del Golfo hasta las costas de Tampico. Pero por delante de este frente frío débil dominan las altas presiones del Atlántico sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes en la región occidental. Las máximas esta tarde cálidas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:19 minutos en Radio Martí con más noticias. Pasamos a titulares en los Estados Unidos. La ciudad mexicana de Tijuana es escenario de enfrentamientos debido a la presencia de migrantes centroamericanos que pretenden buscar asilo en Estados Unidos. Desde Ciudad de México, ahora nos informa Sara Pablo.
Los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que llegaron a Tijuana, Baja California, a la frontera con Estados Unidos, se encontraron con manifestaciones en contra y a favor. Un grupo de personas protestaron en contra de la permanencia de miles de indocumentados que están en varios albergues de la ciudad con banderas de México y pancartas que decían no a la invasión. Pidieron el retiro de los migrantes.
Primero nuestra raza y nuestra panza. Migrantes y invasores.
Ante esto, la organización Pueblos sin Frontera convocó a una marcha en apoyo a los migrantes y en contra de la discriminación. De acuerdo con medios locales, la protesta se disolvió para evitar la confrontación con el otro grupo. Un activista de la ONG señaló que se trata de una minoría antimigrante, ya que la mayoría de los mexicanos los apoyan.
La mayoría extranjeros y trumpistas que vienen a pasar mentiras, más que nada, de que el pueblo mexicano no quiere a los migrantes.
Horas antes, el alcalde de Tijuana, José Manuel Gastelum, señaló que la ciudadanía ya no quiere más migrantes.
Todo aquel que venga en desorden se regrese a su lugar de origen. Ninguna ciudad en el mundo está preparada para recibir esta, si se me permite, esta avalancha, ¿no? Hay una preocupación en todos los ciudadanos tijuanenses.
Mientras tanto, otros grupos de migrantes se encuentran al interior del país camino al norte. Sara Pablo, Ciudad de México.
El presidente Donald Trump dijo que es probable que no responda personalmente al fiscal especial que investiga la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016. El informe llega desde Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dice que probablemente no se presentará a una entrevista en persona con el fiscal especial Robert Mueller, que investiga los vínculos entre su campaña en 2016 y Rusia, sugiriendo que sus respuestas escritas a las preguntas del fiscal serán su respuesta final. Trump dijo al presentador de Fox News Sunday, Chris Wallace, que en los últimos días dio, y citamos, respuestas muy, muy completas a las preguntas que no deberían haberse hecho. El presidente ha pedido repetidamente el final de la investigación que él llama una casa de brujas y defendió al fiscal general interino Matthew Whitaker, quien en el pasado ha hablado en contra de la investigación. Pienso que él está muy al tanto desde el punto de vista político. Él es una persona muy inteligente, una persona muy respetada. Va a hacer lo que es correcto. Los demócratas prometen defender la investigación que lleva a cabo Mueller. Adam Schiff es representante demócrata por California. Tienen que saber que si él toma alguna medida para frenar lo que hace Mueller, lo averiguaremos. Vamos a exponerlo. Algunos republicanos, como el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, reconocen que confirmar a Whitaker como el fiscal general permanente podría ser difícil. Dijo algunas cosas que probablemente serían problemáticas para ser confirmadas. Hasta ahora, la investigación de Mueller ha llevado a acusaciones de varios de los asistentes de la campaña de Trump, pero no ha presentado ninguna evidencia de colusión de Trump con Rusia. Luis Alberto Facal, Washington.
El senador federal demócrata floridano Bill Nelson concedió la victoria este domingo a su rival republicano Reed Scott tras los resultados del recuento manual del fin de semana.
Reed Scott obtuvo el 50.05% de los votos, mientras que Nelson alcanzó un 49.93%.
Por otra parte, el sábado el demócrata Andrew Gillum reconoció que había perdido ante el republicano Ron DeSantis tras un recuento de votos para la gobernación estatal de Florida.
Los resultados oficiales de los comicios serán certificados mañana martes por la Secretaría de Estado.
En otro orden de noticias, hasta ahora son 76 los muertos y más de 1.200 desaparecidos en los incendios de California. Nos informa la agencia Reuters.
La lucha contra las llamas continúa en un escenario con un balance imparable. Los desaparecidos son 1.276, 265 más que ayer, explican las autoridades del condado de Butte, arrasado por el peor incendio de la historia de California. 9.700 casas destruidas, al menos 76 muertos, 63 identificados. Sobre el terreno, 5.600 bomberos han logrado controlar un 60% de este incendio, pero la previsión es que tengan que trabajar para extinguirlo durante al menos 2 semanas más. Una devastación que Donald Trump ha comprobado in situ más de una semana después de que se originara el fuego y sin tener muy claro el nombre de Paradise, paraíso, el epicentro de la tragedia.
And what we saw at Pleasure, what a name right now. But what we just saw, we just left Pleasure.
Paradise. Aunque muchos expertos vinculan los incendios con la sequía, el mandatario sigue negando el cambio climático. Tengo una opinión rotunda. Quiero un gran clima, bosques seguros. Esto no puede suceder todos los años, responde a los periodistas. Pero ha bajado el tono tras las duras críticas en las que responsabilizaba a las autoridades del estado de la tragedia por una supuesta mala gestión de los bosques. Ahora asegura que su administración se implicará al 100% en la recuperación.
12:25 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El gobierno alemán dictó hoy la prohibición para entrar en el país a 18 ciudadanos sauditas presuntamente implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La prohibición fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, informaron fuentes de ese departamento. La lista incluye a los 15 agentes sauditas identificados que integraron el comando que asesinó a Khashoggi, además de otros tres sospechosos de haber participado en la organización, precisó un portavoz.
Y en medio de una tormenta política que amenaza a su gobierno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció en contra de anticipar las elecciones. Nos informa la agencia AFP.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el domingo que sería irresponsable convocar elecciones anticipadas. El mandatario intenta evitar una crisis de su coalición gubernamental, que cuenta con una frágil mayoría parlamentaria de solo un escaño de un total de 120. En tiempos como estos, no se derroca a un gobierno. Es irresponsable. Tenemos otro año completo hasta las elecciones. Estamos en una batalla que se intensifica y en medio de una batalla no abandonamos nuestros puestos. En medio de una batalla no hacemos política. La situación se agravó el miércoles tras la dimisión de su ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, cuyo partido nacionalista aportaba 5 bancas. Otro miembro clave de la coalición, Naftali Bennett, ministro de Educación y jefe de un partido con 8 diputados, había exigido obtener la cartera de Defensa. Pero el pedido fue denegado por el primer ministro, quien ya controla la cartera de Relaciones Exteriores. Netanyahu se reunió el domingo con otro de sus aliados fundamentales, el ministro de Finanzas Moshe Kahlon, de un partido que posee 10 bancas. Pero el portavoz del ministro aseguró que el encuentro terminó sin resultados, por lo que ambos deberán volver a verse en la semana.
Y el gobierno de Londres intenta salvar el acuerdo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Los pormenores se los brinda la agencia Reuters.
Acorralada por su acuerdo del Brexit, empieza una semana decisiva para Theresa May.
Los próximos 7 días van a ser cruciales para el futuro de este país.
Tras la cascada de dimisiones en su gobierno, la primera ministra británica va a viajar a Bruselas para reunirse con Juncker para cerrar ella misma los últimos flecos del acuerdo. Falta por confirmar aún el día del encuentro con el presidente de la Comisión Europea, aunque todo apunta a que será mañana o pasado, antes de la cumbre de este domingo para sellar el Brexit. Mientras tanto, lanza una seria amenaza a los rebeldes dentro de su partido ante la posible moción de no confianza.
Un cambio de líder no va a hacer que las negociaciones del Brexit vayan a ser más fáciles ni tampoco va a cambiar la aritmética parlamentaria.
Dice Theresa May que su destitución pondría en peligro el Brexit, retrasándolo o incluso haciendo que desaparezca. Sus detractores necesitan las firmas de 48 diputados conservadores para poder cesarla y de momento cuentan con 25.
Y ahora pasamos inmediatamente a nuestro segmento de salud.
Ya sea que esté pesando manzanas, peras o productos farmacéuticos, hay un problema. ¿Cuánto pesa un kilogramo? Durante más de un siglo, nuestra referencia ha sido una pieza de aleación de platino iridio como esta, la copia del kilogramo del Reino Unido, ya que la original se guarda en una bóveda en París. A pesar de estar guardado en ambientes cuidadosamente controlados, su peso cambia.
Vivimos en un mundo moderno. Hay contaminantes en la atmósfera que pueden adherirse a la masa y, de hecho, cuando la usan, tienen que limpiarla de una manera particular antes de que sea declarada como el kilogramo. Pero todo el proceso de limpieza, manipulación o uso de la masa puede cambiar su masa.
Esta semana, en una reunión en el Palacio de Versalles, en París, se determinó que, finalmente, se reemplazará el kilogramo con una constante de la naturaleza, algo que no puede cambiar.
define a kilogram,
si usted define un kilogramo, entonces se está definiendo en la escala de kilogramo, y por lo tanto, no se está determinando en la escala atómica. Mientras que, con bastante frecuencia, si usted elige la constante fundamental correcta, es tan bueno en escala atómica como lo es en el sistema de gramos, utilizando la física para hacer mediciones.
Una balanza Kible vincula el peso de un artefacto a la fuerza electromagnética y luego mide la masa en términos de la constante de Planck, la longitud y el tiempo. Después de años de debate, el peso de un kilogramo pronto estará fuera de toda duda.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martín y acompañarnos ahora en esta segunda media hora con muchas más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo y estoy en el estudio A, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también esta segunda media hora con Tomás Cardoso con los avances de Hoy en Cuba, programa de Radio Martí a las 2 de la tarde. Y por supuesto, la noticia en perspectiva es la noticia del momento para Cuba, los médicos cubanos, el programa Más Médicos, el regreso de algunos a Cuba y los que quieren quedarse en Brasil. Lo ponemos en perspectiva con nuestro colega periodista Pedro Corzo. Y por supuesto, los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a noticias y regresamos a Cuba.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará el jueves a Cuba acompañado por unos 300 empresarios. El informe nos llega desde Madrid con Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a Radio Martí el fuerte componente económico de la visita de Pedro Sánchez a La Habana, aunque no especificaron los detalles de su agenda. Según adelantaron medios locales, los empresarios que acompañarán al presidente buscan posicionarse ante futuros cambios en la isla. En Madrid, el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, dijo a Radio Martí que, más que cambios en Cuba, lo que existen son expectativas de cambio.
Y realmente creo que se abren oportunidades de posicionamiento para cuando todos esos cambios que en Cuba se tienen que producir, sin duda, ocurran y que las empresas españolas estén bien posicionadas.
Por su parte, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, aseguró que no hay cambios en la economía cubana que justifiquen el optimismo de los empresarios españoles.
Desde el punto de vista de la economía cubana, es evidente que no ha habido cambios. El cambio y el optimismo es el resultado de la nueva actitud del gobierno español hacia Cuba. La diferencia actual, y que explica, no sé si justifica, pero sí explica ese entusiasmo de 300 empresarios que van a Cuba, es el hecho de que Pedro Sánchez y el gobierno socialista tienen una actitud extremadamente favorable al régimen cubano.
Según Gortázar, el posible fracaso de esas inversiones en Cuba correrá a cargo de los contribuyentes españoles.
Lo que tienen es la tranquilidad del aseguramiento que les otorga el gobierno de España, que se convierte en deuda sobre el gobierno de Cuba, que luego no cobran.
La visita de Pedro Sánchez a Cuba será la primera oficial de un presidente español desde 1986. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Las damas de blanco pidieron a principios de este mes al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que se reúna con representantes del grupo durante su visita a Cuba. Sin embargo, aún no han recibido respuesta. Berta Soler, líder del movimiento, informa desde La Habana.
Las damas de blanco, el día 7 del presente mes de noviembre, nos dirigimos a la Embajada de España para entregar una carta solicitándole al presidente de España, cuando llegue a Cuba, nos dedica aunque sea 10 minutos a la dama de blanco. Pero también entregamos una carpeta con varios documentos, listado de presos políticos, documentos referentes a los métodos represivos que el régimen cubano utiliza contra el movimiento de dama de blanco para desmembrar, un listado de las fuerzas que actúan contra las damas de blanco cuando queremos ejercer nuestras libertades religiosas, nuestras libertades de manifestación pacífica. una memoria flash donde hay grabaciones y detenciones fuertes del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco.
Representantes del grupo Damas de Blanco en Europa y Estados Unidos también enviaron cartas al presidente Sánchez.
En Miami culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. Además de la presentación de grandes escritores de habla inglesa, se presentaron los trabajos de escritores cubanos en el programa en español. Es Damaso Rodríguez quien informa con más detalles.
Con su tradicional venta callejera de libros y la presentación de los trabajos de varios escritores, culminó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro en Miami. Su portavoz, Alejandro Ríos, aseguró que fue todo un éxito y que la feria contó con una amplia participación de escritores cubanos.
Tuvimos un panel dedicado a narradores de la generación de Mariel, los que arribaron en 1980, donde estuvo José Abreu Felipe, Luis de la Parra, Rolando Morelli y Enrique del Risco tuvo la gentileza de presentar el panel. Hubo poesía de Lucía Ballester, Rita Geada y con Lilian Moro y Emilio de Armas, fue un estudioso de la obra de Mar. También terminó toda esta jornada con Waldo Perecino, que es un poeta que vive en Holanda y es Elvira de las Casas, como una extraordinaria novelista.
Entre los escritores que se presentaron estuvo nuestro compañero de Radio Martí, Armando de Armas, y Luis de la Paz, quien presentó una fusión de varios de sus libros.
Sí, hoy una de las sesiones que hubo por la mañana fue con relación a la generación de Mariel y todo se coordinó a través de una serie de 11 libros de escritores que habían llegado por el Mariel a los Estados Unidos. Creo que esta colección destaca porque revive algunos libros que con el tiempo han ido quedando atrás, como el de Roberto Valero, uno de Reinaldo Arena que también se está retomando, que es La Loma del Ángel, una revalorización que hace Reinaldo de La Loma del Ángel de Cecilia Valdés. También creo que una de las cosas más importantes es que se publica por primera vez un libro de cuentos de Eddie Campa que se llama Curso para Estafar y Otras Historias. Eddie Campa fue uno de los narradores más destacados de la generación de Mariel, que ya murió.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner estuvo a cargo del cierre de la feria. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En Radio Martí son las 12:36 minutos y como anunciamos al principio, ya contamos con nuestro colega Tomás Cardoso que nos pondrá al tanto de los temas hoy en Cuba. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Vamos a tener información actualizada del preso Fernando Isael Peña Tamayo, que cumple en esta jornada 26 días de huelga de hambre allí en el Típico, en Las Tunas. Y más adelante hablaremos, hay una reunión que se desarrolla en Bruselas entre el gobierno cubano y la Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales. Bruno Rodríguez está ahí, pero sería bueno poner esto en contexto en medio de todo, pues, el reajuste.
Es por la votación que hubo en la Eurocámara el otro día.
Es posible, es posible. Okay. Vamos a hablar sobre eso. Y en la segunda parte del espacio continúa el tema de los transportistas. Hay ciertos sectores que están como una especie de huelga caída de cara al inicio de del nuevo reordenamiento del transporte en La Habana, que es el próximo 7 de diciembre. Hay dificultad, escasez de boteros, vamos a actualizar el tema hoy. Y vamos a finalizar con el problema de los huevos. Hay faltante de huevos en Santiago de Cuba. El tema lo rebajó el Estado de precios a 90 centavos y esto trajo como consecuencia acaparamiento y ahora está un huevo a más de $2.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con quién vino primero, si la gallina o el huevo.
O el huevo, pero no hay huevo en Santiago.
Y el gobierno cubano. Tomás Cardoso a las 2 de la tarde, hoy en Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
12:38 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El general en jefe, Gustavo González López, quien se desempeñó como director del Servicio de Inteligencia de Venezuela, conocido como SEBIN, fue destituido de su cargo por un incidente que pudo comprometer la seguridad del presidente Nicolás Maduro. El ex vicepresidente José Vicente Rangel, actualmente un periodista ligado al chavismo, dijo el domingo que en octubre pasado la caravana del mandatario fue interceptada por 4 funcionarios del servicio de inteligencia provistos de armas largas. Los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos, indicó Rangel, y quien aseguró que el incidente también condujo a la destitución del director del SEBIN. Sobre ese hecho, el presidente Maduro ni ninguno de los miembros de su gabinete se ha pronunciado.
El gobierno de Colombia considera medidas adicionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo al informe que nos ofrece Jorge Orellana.
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno en Colombia, el presidente Iván Duque recordó que su país desconoció las elecciones presidenciales en Venezuela y, por lo tanto, señaló que las relaciones diplomáticas las rompió Colombia. Asimismo, dijo que el próximo año, cuando entre el nuevo periodo de Maduro con apariencia de formalidad, Colombia tomará nuevas acciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, en una reunión anterior con la prensa, dijo:
yo creo que las relaciones con Venezuela las rompió Maduro hace mucho rato. Primero, cuando empezaron esas deportaciones masivas de colombianos que fueron hechas de la forma más abrupta, que además constituye un crimen internacional. Y además, Maduro es una persona que le está dando auspicio y protección a grupos terroristas en su territorio. Para nadie es una mentira que la cúpula del ELN está en ese territorio. Para nadie es una mentira que allá le dieron apoyo y auxilio a la cúpula de las FARC. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes a lo que está pasando allá.
El presidente de Colombia, Iván Duque, también ratificó este lunes que su gestión continuará sumando esfuerzos para obtener recursos que permitan atender el masivo éxodo venezolano a Colombia. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Unos 6 haitianos murieron ayer durante protestas ocurridas en diferentes localidades del país y motivadas por el presunto desvío de fondos de Petrocaribe, un programa venezolano para entregar a Haití petróleo subsidiado.
Además, las autoridades reportaron 5 heridos y 23 detenidos.
Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Jovenel Moisé y que se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe.
La malversación de fondos habría ocurrido durante los gobiernos de los exmandatarios René Preval y Michel Martelly entre 2008 y 2016.
En otro orden de noticias, tras el hallazgo de los restos del submarino Ara San Juan, el presidente argentino Mauricio Macri dijo que se investigará a fondo la tragedia que costó la vida de los 44 tripulantes. Desde Buenos Aires nos informa Sergio Maturana.
A un año de su desaparición, el pasado viernes encontraron los restos del submarino Ara San Juan. Fue localizado sobre el lecho marino a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, 500 kilómetros al este del puerto chubutense de Comodoro Rivadavia. La confirmación fue dada a conocer en declaraciones periodísticas por el ministro de Defensa, Jorge Aguad. Sin embargo, el funcionario admitió igualmente que la Argentina no posee la tecnología necesaria para reflotar la nave.
Tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características.
En tanto, el presidente Mauricio Macri, tras decretar un duelo nacional por 3 días, en un mensaje televisado para todo el país, destacó la apertura de una investigación exhaustiva, agradeciendo a su vez la cooperación y solidaridad internacional.
Países amigos de diferentes partes del mundo nos dieron su apoyo incondicional. Se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares.
Igualmente, uno de los familiares de los tripulantes desaparecidos explicitó ante la prensa sus dudas sobre la explicación oficial.
Nosotros le queremos dar un cierre. Esto tiene que terminarse de una vez por todas. Hace 366 días de dolor y de espera y de desconsuelo. Queremos la verdad y que paguen los que tengan que pagar y que los rescaten si se pueden rescatar, pero que se le dé un cierre a esto.
En la Patagonia Argentina, Sergio Maturana.
...12:43, más informaciones en Radio Martí. El juicio contra los 9 líderes de la Revolución de los Paraguas, que movilizó a miles de personas en el 2014... para exigir avances democráticos en Hong Kong, comenzó hoy con una fuerte presencia mediática y también de simpatizantes congregados fuera de la corte. Los jóvenes activistas se enfrentan a una condena de hasta 7 años de prisión por cargos como incitación y conspiración para alterar el orden público. Según Human Rights Watch, unos 200 manifestantes han sido ya procesados hasta ahora por su participación en el movimiento social y decenas han sido condenados por diferentes cargos como reunión ilegal, posesión de armas ofensivas y asalto común.
Y un tribunal internacional auspiciado por la ONU concluyó el pasado viernes que hubo un genocidio perpetrado por el Jemer Rojo en Camboya e impuso una sentencia de cadena perpetua contra 2 ancianos ex líderes del régimen comunista.
Por otra parte, en otro orden de noticias, una novelista china apellidada Liu y conocida bajo el seudónimo Tian Ji fue condenada por un tribunal a 10 años de prisión por publicar su libro Gongshan con escenas de erótica gay, lo que ha provocado gran indignación en el país asiático.
La decisión judicial provocó indignación en las redes sociales, donde los usuarios del Weibo critican que la sentencia es desproporcionada y que otros delitos más graves, como los abusos sexuales, no reciben un castigo adecuado en China.
No obstante, la condena contra la escritora Liu, la homosexualidad fue legalizada en China en 1997 y fue desclasificada como un desorden mental en el 2001.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayaron hoy en Berlín la necesidad de discutir con sus socios europeos varios temas como la migración y la defensa de Europa. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Macron y Merkel intentan hallar respuestas a problemas como la migración, la seguridad y el comercio, entre otros temas. Durante un discurso en Berlín, Macron instó a Alemania para que ambos países abran una nueva etapa en la construcción europea.
Es en Europa donde se forjan las ideas de refundación del multilateralismo comercial, de seguridad, migratorio y ambiental.
Macron se refirió a la responsabilidad franco-alemana para refundar Europa y hacerla más soberana y unida.
Europa y en su seno la pareja franco-alemana tiene la obligación de no dejar que el mundo se sumerja en el caos y de acompañarlo por el camino de la paz.
La canciller alemana, por su parte, auguró importantes discusiones sobre el futuro de Europa en los 6 meses que quedan por delante antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
Cuando se considera que solo quedan 6 meses antes de las elecciones europeas, podemos imaginar fácilmente los debates que tendremos que gestionar sobre el futuro de Europa.
Macron y Merkel coinciden en que Europa necesita depender menos de otros países, incluyendo Estados Unidos, para su defensa. Pero a pesar de las apariencias de unidad, mantienen profundas discrepancias en sus propuestas para resolver las dificultades económicas de la Unión Europea. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva es la noticia que hemos estado siguiendo sobre los médicos cubanos y el programa Más Médicos, de unos miles de médicos enviados a Brasil. La decisión del gobierno de Cuba de cancelar ese contrato por lo que obviamente cree que es desfavorable para el gobierno, no necesariamente para los médicos cubanos, mucho menos para el pueblo brasileño. Vamos a poner esta noticia en perspectiva con nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes, gracias por regresar al noticiero de Radio Martí.
Buenas tardes, Margarita, y gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Desde hace muchos años, Margarita, el gobierno, la dictadura de los hermanos Castro, convirtió los servicios profesionales de la salud en parte de su estrategia diplomática y, por supuesto, como parte de su arsenal político. Pero en aquella época, los primeros años, me remonto al año 1963, si mal no recuerdo, que fue la primera delegación de médicos cubanos que viajó al exterior con fines altruistas, el mundo ha cambiado mucho. Porque de la gestión diplomática y política, que fue en aquella ocasión, eso ha ido evolucionando a convertirse en un negocio multimillonario y el gobierno de la isla trata de sacarle a estos profesionales la mayor cantidad de dinero posible a cada uno, si en el conjunto. Por eso ha suscrito con muchos países, incluido Brasil en particular, que quizás sea el convenio
más grande,
porque son más de 8.000 profesionales.
Ahora, en total, todos los años, más de 18.000 médicos cubanos, imagínate. Han pasado por Brasil.
Entonces, que es una cifra realmente grande. Primero que demuestra que Cuba está haciendo médicos, salvando las distancias y sin faltar el respeto a los profesionales cubanos, como se hacen tostones.
Claro. O churros, como se hacía en Cuba.
O como si fuera el azúcar que ya no producen. Uh-huh. O sea, están produciendo muchos médicos. Y ese es un punto que evidentemente ha puesto el gobierno brasileño en solfa, porque el gobierno brasileño,
el actual,
que al parecer Brasil tiene un gran déficit de profesionales de la salud, el gobierno brasileño obliga a cada persona que vaya a prestar servicio como médico a Brasil a que pase un examen. ¿Quiénes no pasaron ese examen? Los galenos cubanos.
¿Por qué?
Porque el convenio entre la señora Dilma Rousseff y el convenio entre el dictador Raúl Castro especificaba que eso no tenía que hacerlo. Es más, ese convenio establecía que los cubanos no podían pedir ni asilo ni refugio en Brasil y tampoco acogerse a la posibilidad de convertirse en residentes permanentes.
¿Cómo tú ves esto en términos de lo que ha sido hasta ahora una estrategia muy lucrativa y muy positiva para el gobierno de Cuba? Sin embargo, en estos momentos, cuando se destapa la situación de estos médicos cubanos por el presidente electo Bolsonaro, se vierte la tortilla. Ahora es al revés. Ahora nos damos cuenta de que los médicos cubanos cobran mucho menos que los demás médicos en cualquier otro servicio de un programa como este. Nos damos cuenta de las restricciones, como tú dices, de que no pueden traer a su familia, no pueden decidir que se quieren quedar a residir en ese país, no pueden llevarse de regreso todo el ropa, mueble.
Sí, las cosas que hayan adquirido.
Exacto. Todas esas restricciones ahora salen a la luz pública.
Mira, yo creo que se ha destapado la clásica caja de Pandora. Yo creo que se ha destapado la clásica caja de Pandora y tanto en la isla como fuera de la isla, la gente va a tener la posibilidad de informarse adecuadamente de qué tipo de convenio hace el gobierno de La Habana con sus profesionales, no solo de la salud, sino también de otras clasificaciones. La situación en particular con los médicos, te repito, es que los médicos cubanos, por base del acuerdo y la alianza ideológica, como afirman muchos analistas, que existía entre el Partido de los Trabajadores, uh-huh, el partido de gobierno, uh-huh, de Lula da Silva y la señora Rousseff, que fueron los que firmaron el convenio con La Habana, en base a ese convenio, los médicos cubanos no tenían que pasar examen para demostrar sus conocimientos y el señor Bolsonaro lo está exigiendo ahora. Entonces Cuba, como doncella ofendida, La Habana, como doncella ofendida, pues está rechazando que esos profesionales pues pasen esos exámenes porque eso sería poner en duda la capacidad de los médicos cubanos.
Y se los está llevando concluyendo el programa.
Concluyendo
ahora,
el programa.
Ahora, el precio, el saldo para el pueblo de Brasil y el saldo para el gobierno, el electo gobierno de Bolsonaro.
Indiscutiblemente, cuando, para el pueblo de Brasil, para el pueblo como tal,
sí,
va a ser un saldo negativo. ¿Por qué? Porque evidentemente en esos países hacen falta, específicamente Brasil, hacen falta médicos. Y se van a quedar posiblemente sin médicos por un periodo de tiempo. Pero a la vez es un mensaje al mundo entero de que lo que tiene el gobierno cubano con los médicos es simple y llanamente un negocio. No hay ninguna labor altruista, no hay ninguna gestión solidaria, sino que es un negocio en el cual están tratando de ganar la mayor cantidad.
Ahora, hay muchos médicos cubanos que sí quieren participar de este programa, a pesar, porque saben que incluso están ganando mucho más en salario de lo que estarían ganando si se quedan,
sí,
en Cuba.
Sin duda alguna. Hay un abogado brasileño que ha puesto un habeas corpus que los cubanos que van a abandonar el país tienen la facultad de remitirse a él.
Sí.
Ese habeas corpus propone que los cubanos puedan quedarse en Brasil, si así lo desean, con la posibilidad de alcanzar la residencia permanente
y revalidar su título.
Exacto. Y sería una gran conveniencia para cualquier profesional que se quiera quedar. Esas son decisiones, Margarita, muy complejas, muy difíciles y que demandan realmente pues que cada quien la suma, porque es una gran responsabilidad.
Esta noticia todavía, por supuesto, tiene alas y va a seguir volando y hay mucho que comentar. Agradecemos a Pedro Corzo en la noticia en perspectiva.
Gracias.
Entonces, 53 minutos, pasamos de médicos, de medicina, a los deportes, con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A veces medicina deportiva, ¿sabes?
Exactamente.
Muy bien. En la NBA ayer hubo 5 partidos. El primero de ellos, los Grizzlies de Memphis, dieron cuenta de los Timberwolves de Minnesota 100-87. El catalán Marc Gasol anotó 26 puntos.
Wow,
por cierto. Sí, Gasol acaba de imponer un récord en el último juego de más rebotes para su equipo. Derrick Rose, que ha renacido con este equipo, anotó 18 para el equipo de Minnesota, pero perdieron. Bueno, LeBron regresó a Miami, esta vez jugando con el equipo de los Lakers, y tuvo la mala educación de acabar con Miami anoche.
¡Oh, Dios mío!
Anotó 51 puntos.
¡Wow! Pero eso es un récord, ¿no?
No es un récord, pero es un buen averaje, como el cuento malo ese que hay. Y los Lakers ganaron 113-97. El mejor anotado por el equipo de Miami fue Wayne Ellington. Y a Hamilton, el mejor anotador del equipo, lo botaron a mitad del juego porque se le cayó un zapato, le empezaron a gritar al público y tiró el zapato para el público. Oh. Y lo expulsaron. Oh. Una cosa que vaya, no pasa
eso
mucho.
Eso se llama frustración. Exactamente. Eso se llama. Y que bueno, se compre unos mejores cordones.
Con mejores cordones se le zafe. Es que le pisan el talón y entonces se le sale. Muy bien, el equipo de Orlando, jugando aquí en la Florida, le ganó 131-117 a los Knicks de Nueva York. Aaron Gordon anotó 31 puntos para Orlando. Tim Hardaway Jr. fue el mejor anotador por el equipo de Nueva York con 32. Los tres veces de Portland le ganaron 119-109 a los Wizards de Washington, el equipo tuyo. Damian Lillard anotó 40 puntos para Portland, mientras que John Wall anotó 24 para Washington. Finalmente, después de San Antonio, le ganaron de nuevo a los Warriors de Golden State, los actuales campeones, con un marcador de 104-92. Y eso tiene al coach de San Antonio hablando a los muchachos y dice, vamos a ver si nos ponemos las pilas.
Okay, sí. Porque somos los campeones.
Somos los campeones.
Claro.
La Marcus Aldridge anotó 24 para San Antonio. Kevin Durant fue el mejor anotador por el equipo de los Warriors con 26 puntos. Y uno de los problemas es que están teniendo problemas entre ellos, y eso pasa mucho. Muy bien, hoy es más
de liderazgo, de
sí, sí, Kevin Durant con Green.
Protagonismo.
Teniendo, sí, sí, okay. Y se han dicho cosas, y claro. Green le dijo que yo no le hacía falta a Durant que se fuera, esa cosa que
eso no puede hacer un equipo.
No, no, entonces, tú sabes, eso, y son dos de los mejores. Bueno, en Boston va a jugar esta noche a las 7 en Charlotte con los Hornets, así que los Celtics viajan a Charlotte, sí. Bueno, Cleveland juega en Detroit, Utah en Indiana, Phoenix en Filadelfia, Los Ángeles Clippers en Atlanta, Dallas en Memphis.
Y, qué bueno que están jugando a techo adentro, porque el frío que hay en el norte y en el este, sí, sí, y en el centro del país, increíble. Rafael García, Daniel Odor Deportes por Radio Martí. Y ahora para las noticias del mundo del entretenimiento, nos vamos con las noticias que nos trae Alejandro Escalón. Escuchen. Let me tell
you something. Que el presidente ejecutivo de Paramount Pictures, Jim Giannopoulos, firmó un contrato con Netflix. Giannopoulos explicó que la prioridad consiste en expandir el papel de Paramount como proveedor de contenido global, además de la producción de películas y televisión para otras plataformas. Por otra parte, Apple firmó un acuerdo de varios años con A24, el estudio responsable de los proyectos ganadores del Oscar Moonlight y Amy, mientras el fabricante de iPhone profundiza en la producción de contenidos originales y películas. Are celebrated because of the stories that we tell. Apple, que había asignado $1,000 millones para la programación, firmó acuerdos con celebridades como Oprah Winfrey y ordenó dos temporadas de una serie protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston para brindar más contenido a sus usuarios. Todas las películas son en español con subtítulos en inglés y después de cada proyección habrá charlas con los directores. La exclusiva cadena de tiendas por departamentos del Reino Unido y Australia, John Lewis & Partners, todos los años coloca en televisión un comercial alusivo a la Navidad. El comercial en esta ocasión es con Elton John. Se ven imágenes de diversos momentos de la vida del artista y una recreación de una de sus primeras Navidades con su familia cuando recibió un piano de regalo. Y como si fuera la continuación de la letra de Your Song, el comercial cierra con la frase: algunos regalos son más que un regalo.
Y aquí están los titulares de las noticias principales que damos seguimiento en Radio Martí en el día de hoy. Se declaran en huelga de hambre dos raperos cubanos críticos del decreto 349. Abogado en Brasil pide a la Corte Suprema que reconozca el derecho de asilo a médicos cubanos. Transparencia Venezuela culpa a los gobiernos chavistas de la caída productiva de las empresas estatales. Denuncia campaña del gobierno de Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Y residentes en la ciudad de Tijuana protestan contra la caravana de migrantes centroamericanos.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen, ya lo ven, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Iniciamos este lunes 19 de noviembre del 2018. Agradecemos a Rafael García Toledo y por supuesto a nuestro colega Pedro Corzo, en la noticia en perspectiva. En las noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés en los controles. Juan Pendazzi en la producción, Elena Rodríguez. Como siempre, estén pendientes a las noticias en nuestros boletines, siempre a la hora en punto, y los resúmenes informativos a las 6 y a las 11 de la noche por Radio Martín. Y ahora, si me dicen que están los dos, hay debate. Y pasamos los micrófonos para la televisión. Ya están preparados Karen Caballero y Alejandro Marcano, justamente para eso, para debatir los temas del día de hoy. Pasen buenas tardes.